Seguimos en la tertulia, pero ahora mirando hacia el norte. Europa vive en estas semanas un periodo de ajustes. España está en ebullición. Ayer, por ejemplo, los sindicatos de funcionarios públicos llevaron a cabo una huelga general para protestar por los recortes que ha anunciado el gobierno el mes pasado. Mientras tanto, en Alemania, la canciller Angela Merkel informó que se viene el mayor ajuste fiscal que se recuerde en ese país desde la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, por su parte, prepara un paquete igualmente profundo, según el anuncio que hizo el nuevo primer ministro David Cameron, que cargó contra su antecesor, Gordon Brown, por la herencia que le ha dejado. ¿Cómo están siguiendo desde acá ese panorama? ¿Quién quiere empezar? Graciano.
Con mucha preocupación, porque da la impresión de que es el fin de un ciclo histórico dentro de Europa. Yo creo que ya no son crisis puntuales que cada tanto aparecen en cualquier economía abierta, en cualquier sistema democrático, sino que la simultaneidad y la semejanza de las razones que están llevando a Grecia, a Hungría, a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia y a España a tomar medidas de similar tenor, nos están hablando de razones similares. En algún caso, en el caso griego, por ejemplo, cuando estalló la crisis griega, se habló, bueno, de lo desmedido, de los aparatos clientelísticos, de la gran exuberancia del gasto social no compatible con la productividad de la economía. En el caso de Hungría, últimamente se habló, digamos, de las mentiras que el gobierno húngaro planteó ante los organismos internacionales para maquillar sus cifras económicas. En el caso de Alemania, bueno, ahora Angela Merkel acaba de anunciar el plan más drástico después de la Segunda Guerra Mundial de recorte del sector público, sí, con más de,
incluyendo la eliminación de cargos, una cantidad enorme de
decenas
cargos,
de miles de cargos
en la administración pública
y en el ejército también,
15.000, y aparte reducción de puestos en el ejército, ¿no?
Lo mismo dice Cameron en Gran Bretaña, lo está haciendo Zapatero en España, desdiciéndose de lo que había dicho dos o tres semanas antes, cuando seguía aferrado a su modelo. La impresión que yo tengo, bueno, primero, esto es un gran síntoma de alerta y creo que cualquiera que tenga un sentido de responsabilidad frente a las cosas económicas tiene que tomar esto con mucha seriedad y con mucha consideración. Es evidente que un continente como el europeo que está tomando estas medidas no va a tener mucho dinero disponible para comprar cosas que nosotros vendemos, por ejemplo. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta.
Bueno, perdón, están teniendo problemas para reactivarse entre ellos, bueno, los países europeos.
Lo que le va a quedar para las importaciones.
El ajuste de Alemania cae muy mal, por decir algo, en España o en Portugal, países que tenían la expectativa de encarrilar su recuperación económica por la vía de las exportaciones a los socios más estables y más firmes.
Por la demanda del turismo, que también.
No olvidemos los apoyos de cooperación, ¿no? Que se van a ver disminuidos notablemente.
Ya se están viendo, claro, ahora. Claro. Entonces, a lo que voy es que da la impresión de que esto, 60 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, que es más o menos la edad de jubilatoria, ¿verdad? 60, 65 años, da la impresión de que cierra un ciclo de, digamos, del llamado de estado de bienestar en Europa, que tomó gran impulso luego de la Segunda Guerra Mundial, basado sobre todo en políticas de tipo jubilatorio, que significaron una gran novedad en el mundo occidental. Si uno recorre, digamos, se sitúa en la Segunda Guerra Mundial y mira para atrás, los sistemas de seguridad social eran muy nuevitos en ese momento. Entonces, cuando hay muchos trabajadores en activos y pocos jubilados, el sistema funciona muy bien, porque se hace una gran bolsa con los aportes de todos los que trabajan y se va financiando las jubilaciones que empiezan a gotear. Cuando todo el mundo se empieza a jubilar y se equilibra o aumenta el número de jubilados con relación a los activos, ahí el sistema entra en crisis. Y yo creo que esto que está pasando en Europa tiene que ser seguido con mucha atención por las repercusiones que va a tener desde el punto de vista de la, digamos, de la activación económica de nuestros países de América, que tenemos en Europa grandes mercados de exportación, pero también por las lecciones macroeconómicas que deja un estado de bienestar que en algún momento, digamos, se corta el grifo por el que circula el agua caliente.
Bueno, plantea el tema del estado de bienestar, Graciano, lo pone sobre la mesa. Alemania en el momento de la reunificación tuvo que reforzar el estado de bienestar, porque otras cosas tenía que absorber todo un país postergado. Y para igualar, generó un estado de bienestar que hoy le está pesando. Eso está claro. Y en el momento de la crisis se encuentran con la necesidad de ajustarlo. El debate sobre el estado de bienestar en Europa tiene una larga data, ¿no? Es decir, no es nuevo. Seguramente los sectores más conservadores, más liberales, hoy están con todas las condiciones para llevar adelante sus políticas. Igualmente, yo creo que esta crisis, Europa es cierto, es muy dura, pero la ha paliado bastante mejor despreocupándose del déficit y del endeudamiento y apostando a cuidar el consumo interno con subsidios a los desamparados, a los que hoy ellos llaman el paro, los que son desempleados. Y parecería que eso que permitió contener el impacto de una crisis que es fenomenal y que logró más o menos hacer que la cosa, ¿no?, y que España empezara a tener un poco de recuperación, ahora la receta es la inversa, vamos a ajustar.
Hubo varias medidas, ¿no? Porque tú estás hablando del seguro de paro, pero también se podría mencionar todo lo que fue obra pública. Obra pública, tanto del gobierno nacional como de las autonomías, etcétera, obra pública encarada con fines contracíclicos,
sin duda,
la economía, para generar puestos de trabajo, etcétera.
Sí, fueron
varios mecanismos.
Sí, y está el tema de las pensiones y el subsidio por hijos, etcétera. Hay una enorme batería de medidas que se han ido tomando. Yo lo que digo es, si hacemos eso, yo siento que el rigor lo va a sentir en Europa. Es una vieja discusión, en Uruguay esta discusión la ha tenido, no hemos sido ajenos a esta discusión. Pero yo digo, yo no sé, no estoy muy convencido que estas medidas que toma Alemania, que toma España, que ha tomado Grecia, tengan que ver con la recuperación de Europa realmente. Sinceramente, dudo de que algo que implica... hay que despreocuparse del déficit en algún momento. Es decir, hay un momento en que no se puede estar atento a un proceso de inflación futuro, cuando en realidad el problema lo tengo acá, en la gente, todos los días.
¿Cómo que hay que preocuparse del problema?
Lo que digo es que hasta ahora, en este periodo, es necesario tener un grado de endeudamiento que permita gasto social. Yo creo que el
claro,
gasto
pero,
social...
Pero el problema es que lo que ha ocurrido...
Es que ya llegó el tope.
Lo que ha ocurrido es que los mercados no le están bancando a determinados países de Europa sus niveles de endeudamiento, sus niveles de déficit y de endeudamiento, y están resolviendo que si quieren plata prestada, que si esos estados quieren plata prestada,
paguen más.
Tienen que pagar unas tasas siderales. Ese es el problema. Ahí ha estallado todo, ¿no?
Lo va a pagar la gente.
Lo que pasa es que yo creo que el grave problema que está planteado a nivel del mundo y de esta etapa de desarrollo capitalista, yo creo que es la crisis fundamental del modelo. Ese modelo de crecimiento desenfrenado sin límite, o sea... Cualquiera que va a Europa veía en los últimos años, o sea, hablo de los últimos años, de hace 5, 6, 7 años, 8 años, esa cosa de que más y más y más y más consumo y sociedades como la española, que pegaron en 30 años un salto en cuanto a elementos de confort y de calidad de vida, y ese modelo hace agua. O sea, llega un momento que no... ¿Cómo se financia eso? O sea, cada vez el asalariado se sentía mucho más rico y tenía posibilidades de todo. Y yo creo que hay un tema a nivel de modelo global. O sea, ese desarrollo de los países ricos de espaldas a posibilidades de desarrollo de los países pobres, porque si vamos a ver las cifras que se han invertido, porque hay sectores de la economía europea que han peleado diciendo la salud y el desarrollo de nuestros países pasa por ayudar al desarrollo de los otros países, y eso se ha hecho pero a cuentagotas y se ha hecho malamente, o sea, se gasta muchísimo dinero en sostener esa economía, digamos, con los gobiernos esponsoreándola, metiendo dinero para que funcione, y no desarrollando todo lo que rodea. Entonces tenemos esas fortalezas de países ricos que viven de una manera que 20 años antes no se lo habían imaginado, y afuera, a las puertas, esas cosas, oleadas de pobres que intentan llegar y entrar. O sea, hay un modelo que no funciona más. Yo he visto varios documentales españoles donde hablan eso. Por ejemplo, el crecimiento del mercado inmobiliario de una manera exponencial. Ahora tienen miles de edificios, muchos sin terminar, otros terminados y vacíos. De todas maneras, las comunidades, el Estado, financiaban hacer se hacían casas en donde no había lógica que se hiciera.
Bueno, y hay otros terrenos en el que ahora se empieza a hacer la autocrítica. Por ejemplo, la inversión pública, ¿no? La inversión pública, una de las cosas notables que implica, como pude hacer yo hace pocas semanas, recorrer España, es verificar la infraestructura vial que tiene hoy España. La infraestructura de autopistas, carreteras, caminos, calles. Una parte de la cual se financió desde afuera. Se financió con fondos europeos, ¿no? Fondos de la convergencia estructural, etcétera, destinados a equiparar el estado de desarrollo de los distintos países. España fue beneficiaria de ese tipo de fondos. Pero también con fondos propiamente españoles. Y, por ejemplo, uno de los puntos de debate es el AVE, el tren de alta velocidad, una maravilla que tienen determinadas rutas españolas, pero que hoy hay quienes dicen, ahí había que poner la plata, no es un lujo, eso no es un lujo para determinados sectores de la población. No debimos en todo caso haber invertido más en el transporte ferroviario de carga. Voy un poco a agregar a lo que venía recién comentando Juan Ángel a propósito de cómo se inyectó y se inyectó dinero, a veces sin criterio incluso, ¿no?
Sí, bueno, el tema se ha ampliado. Estamos casi hablando de filosofía.
No, pero es el tema de fondo,
Bueno, sobre el tema de fondo, entonces, Graciano, yo diría, a mí me encantan los estados de bienestar social.
¿Qué no hemos hablado, qué no hemos mencionado, y desde la audiencia lo mencionan ahora? Los subsidios agrícolas. Sí, ahí estamos hablando de fondos de Europa, destinados específicamente a...
Para permitir que Gonzalo estar en 3.600 millones de dólares por año.
Para permitir que Gonzalo remate, perdóname Gonzalo, yo sé que lo que estoy diciendo con respecto al déficit de endeudamiento es políticamente incorrecto, pero yo pregunto, si deprimimos el consumo de un país en lo interno, ¿el Estado no pierde por recaudación fiscal?
Bueno, ese es un debate que nosotros lo hemos tenido.
Por eso digo, no sé, yo pregunto.
¿Cuántas veces pasamos por los ajustes fiscales?
Perdón.
¿Gonzalo?
Yo salgo de la vaina, pero no, Gonzalo. Pero me parece que
un minuto no queda.
Yo lo que iba a decir es que a mí los estados de bienestar social me encantan. Me encanta ver el nivel de vida, cómo ha cambiado en Europa en los últimos 30 años. Yo creo que eso es una cosa que tiene que ser para regocijo de todo el mundo. Me encantaría, porque ese es el tema mío, que ese estado de bienestar se ampliara al resto de la humanidad, y creo que eso sería muy bueno para un modelo económico mundial que funcionaría mucho mejor si la gente del tercer mundo también consumiera. Es decir, yo estoy a favor de todo eso. Te digo más. Si yo tuviera 20 años, y cuando tenía 20 años era bastante más radical y rebelde de lo que soy ahora, yo estaría en la calle en España protestando contra estas medidas, que después de todo esto que ustedes acaban de mencionar, después de la burbuja del Fannie Mae y Freddie Mac y no sé cuánto, después de estas inversiones faraónicas y no sé cuánto, viene alguien y dice que la solución es rebajar los sueldos y congelar las jubilaciones. Entonces, vos decís, pará. Yo estaría ahí en la calle.
A mí me gustaría...
¿Cuánto quiero decir en los segundos que me han dejado?
A mí me gustaría volver a la adolescencia también, estar allí. Pero lo que pasa es que esto sucede cuando uno se aparta de las reglas fundamentales de la economía. Nadie puede vivir por encima de sus posibilidades. Prueben ustedes a gastar con la tarjeta de crédito 4 o 5 veces más de lo que ustedes ganan mes a mes y van a ver qué les pasa con la tarjeta de crédito.
Pero lo que da rabia es que el que gasta con la tarjeta de crédito no sos vos, es otro. Y después la cuenta te la pasan a la tarjeta tuya.
No hay ninguna medida estructural que tenga que ver con el gobierno, con los funcionarios de confianza que tiene el gobierno alemán, etcétera.
¿Cuánta plata ganó todo ese boom inmobiliario en Madrid? ¿Dónde está la gente que ganó esa plata? ¿Esa gente cómo se le está ajustando distinto que al hombre que estuvo trabajando y ganando un salario o a un jubilado? ¿Dónde está esa medida de justicia?
Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascales, Juan Ángel Urruzola y Marcelo Casoli. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Chao.
Vamos, que tocó el timbre. En silencio, tranquilos, sin hacer mucho revuelo, que hoy tenemos mucha...